a tener una visita aquí en el piso, en el estudio. Lo conté en mi estado de WhatsApp ayer y hoy la gente lo sigue escuchando y viendo. Y hay una expectativa grande por el invitado, que nadie sabe quién es. Yo le voy a presentar como Pepe, porque así lo conozco.
Eso.
Pero vos vas a decir tu nombre, Pepe, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación.
Pepe González.
Gustazo. Pepe González, médico.
Sí.
Especialista en...
ortopedia y traumatología.
Ajá. Pepe, vos sos... venís de lo que viene a ser la... A ver, si uno habla del ALPI en Buenos Aires, en la Argentina...
Sí.
Estamos hablando de un centro muy importante de rehabilitación, ¿no es cierto?
Fue el primer centro de rehabilitación del país.
Bien.
Creado en 1943.
Ahí está, dato preciso. Y... corregime si me equivoco, porque esto es una charla de amigos, tranquilos. ¿Lo fundó tu papá?
Mi padre y el doctor Ernesto Fitte, que era su jefe de la sala 16 del Hospital de Niños.
Ajá.
Fitte se murió muy pronto, en el 51, por ahí.
Uh-huh.
Pero mi viejo siguió.
Y bueno, y tú... Bueno, fueron unos... mentes brillantes, diríamos, de generar el ALPI. Ahora con el diario del lunes, el tiempo que pasó y toda la gente que ha pasado por el lugar.
Sí, porque ALPI llegó a ser una de las entidades más importantes en el mundo en materia de rehabilitación.
¿En el mundo?
En el mundo, a pesar de no haber tenido guerras ni siquiera una tasa elevada de accidentes de auto,
sí.
Porque la población automovilística en el país era escasa en esa época. Había garitas, ¿te acordás?
Sí.
Todo era doble mano. Pavimentos de quebracho.
Sí.
Con la epidemia en el 56 se multiplicaron los ALPIs en todo el país. Entre mi padre y mi madre crearon ALPIs en distintas provincias, en distintas ciudades.
Ajá.
Y todos independientes, simplemente equipados en lo posible para eso, para atender las secuelas de polio de la epidemia que estaba sucediendo.
Ajá. Estás hablando del año, si me dijiste...
56.
56. Mira vos.
Bueno, mi padre es encomendado por el gobierno como único médico remanente entendido en rehabilitación. La rehabilitación no existía en el país. No había rehabilitación.
¿Vos tenías, en esa época uno tenía un accidente y quedaba ahí postrado en una cama?
No.
¿Cómo era?
Eras atendido por kinesiólogo,
sí.
Pero no había técnica, había un montón de cosas que no existían, sí. Y que devinieron de las fuentes que eran los países que sí habían tenido guerra, como Inglaterra, Francia,
uh-huh.
Estados Unidos.
Sí.
De manera que mi viejo trae al país...
Sí.
La primera médica fisiatra. Un fisiatra es un médico especialista en medicina física y rehabilitación.
Sí.
La doctora Gwendolyn Shepherd, que murió de 103 años,
uh-huh.
No hace mucho.
Ya.
Acá.
Sí, sí.
Acá no. Nunca más se fue. Al estilo de las...
Se fue y se quedó.
Maestras de Sarmiento,
uh-huh.
La trajo de Boston. Y... yo la conocí, pues, en esa época yo estaba en el colegio, tuve polio junto con una hermana mía y ahí nos enteramos, nos esforzamos por entender qué era lo que nos pasaba.
Sí.
La polio tiene tres cepas de virus que producen eso. Es un ataque de las astas anteriores de la médula, una afección aguda,
ajá.
Inflamatoria, y son las cepas son Brulila, Lansing y León, y en ese orden más agresivas cada una.
Ajá.
A nosotros por suerte nos tocó la primera, pero habremos estado 6 meses en cama y no estábamos paralizados del todo. Teníamos arreflexias y un montón de problemas. musculares automáticos, pero nada del otro mundo. Hacía que hicimos las mil y unas en el cuarto donde estábamos encerrados. Y al final salimos así. Sin secuela. Uh-huh. Sí, la Brunilda no dejaba secuela. Y la mayoría de los afectados eran eso, no los más graves.
Claro.
Pero hubo muchísimos de los más graves también igual, porque todo es, se mide en porcentajes estadísticos. Así se llenaron los hospitales de pulmotores.
Sí.
Porque cuando afectaba la musculatura respiratoria, necesitábamos un auxilio mecánico para respirar.
Ajá.
Como pasó con el COVID en algunos lados, en algunos casos.
Sí.
En otros lo solucionaron de otra manera, pero es más fácil y es inocuo.
Uh-huh.
Es una especie de diafragma que tiene el cilindro donde ponen al paciente, que está del cuello para afuera, al aire, conversando con cualquiera, pero el resto está adentro. Entonces, el vacío creado por el diafragma eleva el tórax para que respire.
Sí.
Es sencillo.
Ajá. Pepe, pienso en el Alpi, en tu trabajo, en tu función, en lo que hacen los médicos que te acompañan. Digo, qué difícil debe ser, ¿no? Porque la gente que llega justamente a tu centro de rehabilitación, me imagino la cuestión mental, psicológica, no solamente la cuestión motriz y física, digo, hay una conjunción de cosas, ¿no? Digo, o sea, ¿cómo trabajar eso?
Sí.
Y sé que ustedes, bueno, han sacado adelante un montón de personas.
¿Te imaginas que cuando llego a Nico, era hace como más de 30 años, yo estaba en Alpi? Ahora hace años que no, creo que en el 2006 largué. Me jubilé hace más de 40 años que estaba ahí. De manera que mi atención ahora es diferente.
Ajá.
Es mucho mejor, porque el que tiene una secuela neuromotriz,
sí,
no tiene sentido que asista a un lugar cuando vive en un lugar a 600 kilómetros de Buenos Aires.
Sí.
Y tiene problemas, lo que se llama las barreras arquitectónicas, que son los escalones, los baños, pasar por una puerta que es demasiado angosta con la silla. Entonces prefiero ir. Y yo empecé con Nico, porque estando en Alpi, una vez que Nico cumplió con un plan, Nico había resucitado ahí, y me acuerdo que una vez que estaba cerrada la escala del culo, que era interesantemente enorme, le di la silla peor que encontré, que era una antigua silla de madera con esterilla.
Ajá.
Y pesadísima. Se indignó Nico, pero a mes y medio, yo en Alpi trabajaba en lo que se llama el consultorio de electroestimulación.
Uh-huh.
Entonces tenía mi jefe, el doctor Sotelano, un tipo espectacular, que era la imagen de Alpi en ese momento, y la puerta se abre violentamente y entra Nico con la silla. Y me mira y me dice, la manejo.
Uh-huh.
Ya manejaba la silla, se movía. Yo recibí un paciente que pesaba 30 y pico de kilos, medía 1,80 m, y estaba paralizado así, y era un esqueleto.
Claro.
Y se estaba muriendo. Uh-huh. Y venía de La Plata.
Uh-huh. Y en un mes y maravitas.
No,
la silla, digo, como me contabas. La
empezó, en un mes, me decía algo,
la empezó a manejar con...
Sí, porque yo conté con su mente. Nico era un guerrero, como su vieja, como Alfredo. Y era como un desafío. Al principio ni siquiera podía meter la mano, nada, en la cosa. Salió.
Uh-huh.
Entonces pensé, está listo para electroestimulación. Meses de electroestimulación, hasta que dijimos, bueno, lo damos de alta. Y después veremos cómo mejoramos el resto. A Nico le faltaba esto, tríceps, y manos, dedos, que se recuperaron haciendo lo que se llama transferencia de tendones.
Ajá.
Entonces, el bíceps, que se llama así porque son dos porciones, tiene una porción larga que tiene un tendón largo,
sí,
que permite usarlo para alguna otra cosa. Entonces lo pasamos y lo derivamos acá y se convirtió en el tríceps.
La parte del codo, digamos, arriba.
O sea, sí, sí. Esto. Después hubo que enseñarle a diferenciar, porque vos imaginate que nosotros cuando contraemos el bíceps ni sabemos cuál de las porciones.
Claro.
Bueno, él aprendió a diferenciar.
Ajá.
Eso se lo enseñaron las chicas de Teo. No es fácil y dio un resultado espectacular. Tuvo tríceps. Y después, con las manos, se hicieron diferentes transferencias para darle movilidad a los dedos. Y de ahí en adelante es lo que vemos hoy. Muy mejorado, por supuesto. Y entonces yo, cuando llegué acá, le dije a Moreno que... Moreno me sacudía, me agarraba y me decía, pero ¿va a caminar? Y le dije, sí, va a caminar. No le va a servir para todos los días. Pero no solo va, tiene que caminar por la parte visceral. Nico es un cuadripléjico incompleto. Hay que aprovechar lo poco que le queda de una médula funcionante, lo mejor. Y lo hace.
Ajá.
Es un tipo que hace electroestimulación 20 minutos a la mañana, 20 minutos a la tarde, todos los días. Sábados, domingos y fiestas de guardar.
Sí, sí. No hay feriado, diríamos, para eso.
No.
No existe. Es la fuerza de voluntad y el...
Sí, es el bocho.
Claro, la cabeza.
La salud está acá.
Sí.
Vos acordate que te podés curar de lo que quieras. Cuando no te curás, no es porque el bocho no te dé. El bocho hace lo que vos lo obligás a hacer. Si vos no te tenés fe y no crees en vos, no lo haces. Pero no hay ninguna enfermedad que no puedas vencer. Ningún cáncer que se resista al poder del bocho.
Eso es la parte también que vos trabajás con tus pacientes, diríamos.
Y lo que pasa es que yo nunca curé a nadie, en realidad. Simplemente les enseñé cómo mejorar.
Claro.
Yo necesito saber dónde viven, cómo viven, de qué viven, con quién viven. Y para eso tengo que ir a ver a su casa. Hay que atenderlos en su casa. El médico tiene que ir a la casa, si no, nunca sabe a quién está atendiendo.
Ajá.
Es así. Y después, ¿por qué no cobro? No cobro porque vivo de otra cosa. Entonces, no necesito esa especie de lucro con el dolor de la gente, que es despreciable. El médico debiera ser pagado por el Estado al estilo de Suecia. Pero como este es el país del curro, de la coima, ¿cuánta guita quedaría para los médicos como pago estatal del presupuesto si fuera administrado por el Estado nuestro? Hay que ver si llegaría algo. Acá se gastan fortunas en educación. ¿Vos te pedís que toda esa guita llega a alguna de las escuelas que quedan más remotas? ¿Vos habrás oído hablar de maestros en La Puna o en El Impenetrable que llegan en bicicleta o a pie?
Sí, sí.
¿Y vos te pensás que la guita de educación llega hasta ahí?
Con la medicina, vos decís que pasa.
Con la medicina pasa igual.
Pasa igual.
Todo el mundo se recibe y ¿a dónde va a laburar? Ah, no, en Buenos Aires.
Sí.
No sé para qué en Buenos Aires. Yo laburaba en Buenos Aires porque Alpi estaba ahí y no tenía sentido de irme a ninguna otra provincia. Además, yo me casé cuando aún no tenía uso de razón. Hace 57 años que sigo así. Y tuve la desgracia de que mi suegro se murió a los 58 años. Y yo me encuentro recién recibido, haciendo residencia, trabajando, y como mujer que raja con su madre y mi hijo, mis hijos, porque los dos se murieron en el 74, a Tierra del Fuego, a ocuparse de la estancia. Es el hijo único, él también era hijo único. No había nadie para reemplazarlo. Así que mi vida se desarrolló arriba de un avión.
O sea, vos te repartís la vida en el avión, sí, entre Tierra del Fuego, Buenos Aires y algún lugar del interior como América que venís a ver a tus,
no, no,
a tus pacientes acá.
No, ni siquiera en Buenos Aires trabajo muy poco.
Ajá.
Una vez que empecé a salir,
sí,
a raíz de Nico, en América empecé a ver mucha más gente. De América me fui extendiendo a Fortino Olavarría, General Villegas, Trenquelauquen.
Ajá.
Viniendo para acá, atendía en Bragado, una señora que se murió hace algunos años. Hay algo que en lo cual soy infalible, que es en los amputados.
Uh-huh.
Eso me hace una autoridad en la materia.
Le digo a la gente que está escuchando el programa que Pepe me muestra que le falta una pierna.
No me falta, la tengo acá. Tiene una estructura extraña, pero es eso.
Ajá. ¿Qué te pasó?
Un coche por arriba. En el año 70, el 26 de febrero, yo iba con mi moto en Buenos Aires, por Quintana. Cuando cruzo Rodríguez Peña, luz verde, todo como corresponde, y lo que te cuento me lo contaron los porteros del lugar, de la zona. Yo tengo una amnesia total del episodio porque eso me produjo un severísimo traumatismo de cráneo que me tuvo 42 días en coma.
¿42?
Nunca sentí nada. Es como, yo cuando me desperté y eso es como si no hubiera pasado nunca. Nada más que...
¿Te despertaste como...?
Me desperté y estaba Ani mirándome y que me dice... Menos mal que te despertaste. Bueno. Porque pensaban que nunca más.
Claro.
42 días hay que... Bueno. Y ahí me dijo, porque me dolía la pierna, y yo me trato de sentarme y me dice, no te sientes porque tenés una tracción en la pierna, porque te la tuvieron que cortar. Pero yo ya era médico, no era una cosa que me asustara.
Claro.
Ni... Encima, yo seguí medicina para hacer traumatología. Sabía todo acerca de eso. Entonces no tuve ninguna emoción ni nada, simplemente calculé cuánto tiempo iba a tener que seguir encerrado en Alpi hasta que empezara a caminar.
¿Empezaste a pensar en eso?
Nada más, claro. Tanto es así,
¿qué?,
que dos o tres días después pedí muletas. No me las quisieron dar, me dijo, te vas a matar con la muleta. Primero dijimos, deja que te cerremos la amputación. Cuando yo me miraba, era lo que se llama una amputación a la turca, por obra de una infección grave.
Ajá.
Entonces, era un corte así, como se cortaba con una espada, se amputaba con una espada muy pesada, muy afilada y con un solo golpe. Eso se llama amputación a la turca.
Ajá.
me tenía que tapar eso. Era como un bife con dos huesitos, colorado. Venía un delincuente de los enfermeros y me, con una jarra me tiraba agua con sal para estimular la granulación de la superficie amputada. Bueno, un capo de la cirugía plástica, Adrián Espadafora, me sacó una lámina de acá del muslo, me tapó y me dijo, bueno, en un mes hacemos la plástica de la amputación. Hacer la plástica significa sacar de vuelta el injerto de piel para tapar, avivar el foco, cortar la parte muscular que molestaba y cerrar con piel de verdad el muñón. Y estirar los nervios y cortarlos para que no tuviera la sensación de miembro fantasma, ni dolor residual, ni nada. Nunca volví. Sigo teniendo el mismo injerto. Nunca ni siquiera se me lesionó.
Mirá.
Lo protejo. Y camino así. Sí. Tengo totalmente la sensación de miembro fantasma. Todo eso sí. Pero es buenísimo, porque es como, yo siento mi pie.
Claro.
Lo miro y ese pie es mío.
Sí, 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 sí.
Es mucho mejor. Así que.
Y costó, te costó mucho el volver a tener el equilibrio y caminar, eso tuviste que trabajar mucho o cómo.
Sí, tuve que trabajar en el gimnasio.
Claro.
Para recuperar la musculatura. Pensé que estuve, aparte de dormido, en cama, y tuve que seguir en cama. Así que me pasé más de 2 meses sin moverme gran cosa.
Claro.
Entonces, lo que se llama la sarcopenia, la reducción de la masa muscular, comienza a las 12 horas de no utilizar un músculo.
¿A las 12?
12 horas.
No, nada, claro. Bueno. Y vos tuviste meses, claro.
Cuando vos dormís, sí, no pasa nada. ¿Por qué? Y porque el tiempo que duerme se mueve. No puede estar dormido y en el mismo lugar, sí, en la misma posición, claro, porque se escala.
Uh-huh.
Así vienen las escalas.
Claro. Claro. Qué bárbaro. Pepe, y tu vida, y hoy tu vida cuando estás en Tierra del Fuego, ¿qué haces en el campo? ¿Administrás o...?
No, el campo siempre, yo manejé el campo cuando los chicos empezaron a ir al colegio y mi mujer me dijo, vos te quedás, yo voy y estaré con los chicos y viajaré. Al estilo de lo que yo hacía al principio, que ya estaba con su madre, con los chicos, y yo viajaba cada 15 días, un mes. Así que turnamos las posiciones y estuve manejando el campo sin hacer ninguna innovación. Yo no sabía nada, sigo sin saber nada. Nunca quise saber nada, nunca quise competir con mi mujer y después con mis hijos. Entonces nunca aprendí nada a propósito. Y en el 87 tuve una ACV. Y la cagué. Le di las aves y dije, bueno, Ani, es tuyo. Te toca a vos. Y se acabó. Y entonces volví a Alpi más tiempo del que hacía antes.
En el ACV tuviste que traer tiempo de rehabilitación.
Ah, sí, pero me rehabilité solo.
Claro. Sí.
Yo trabajaba de eso.
Claro.
Si no me rehabilitaba, era porque era un estúpido. Y entonces, una vez que zafé del hospital, donde yo ya había trabajado cuando llegué a Tierra del Fuego, porque no había traumatólogo, no había Radio Nacional, no había un pomo.
No había nada.
No, me iban a buscar a la estancia, a 100 kilómetros, si me necesitaban. ¿Sabés lo que era?
Claro.
Pobre gente. Una vez que zafé, me fui a la casa de la Asociación Rural de Río Grande, un caserón viejo, que tenía un corredor. Tiene el corredor y se pone un espejo. Y entonces yo con muletas caminaba, me miraba para no tener vicios de movimiento. Viste que si no es muy fácil apoyarte diferente porque es más fácil, o porque evitas algún dolor, o porque por temor al dolor te moves en forma defectuosa.
Sí.
Y bueno, listo. No me acuerdo en qué mes tuve la CB, pero yo me acuerdo que a principios de diciembre yo ya estaba de vuelta en el campo. Instalé un termotanque en la casa del capataz. Entonces, conectando el gas, enchufamos todo, se purga el tanque, cierro, aprieto el botoncito en el lugar donde estaba el termotanque y volé. Voló el gas que había salido. ¿Y por qué había salido gas? Porque no tenía mercaptán, que es lo que le da el olor. ¿Y por qué no tenía mercaptán? Y se les había acabado hace un mes y a nadie se le había ocurrido encargar más. ¿Podés creer? Eso era gas del Estado en esas épocas. A raíz de mi accidente,
sí,
toda la isla cayó en una especie de inspección de gas del Estado. Pero y había cientos de lugares donde había pérdidas de gas y nadie las notaba. Ya se había muerto un par de personas. ¿Te das cuenta? Eso es un monumento a la pelotudez humana.
Sí. Te ha pasado de todo.
No, es una vida emocionante. Me quemé las manos, ¿ves? Pues. Pero me salvó porque tenía un pullover de lana. Lana nuestra. Me quemé desde acá, toda la cabeza y las dos manos. Y en las manos me quedaron cicatrices porque todos los días tenía que arrancar el tractor tirándolo por una barranca. Yo soy un miserable, no le voy a poner baterías a un tractor que uso solamente para sacar la leña y el resto está parado. A mí me gusta navegar a vela. Desde que era chico nací en el Tigre. Vito Dumas, que tenía su casa cerca de la nuestra, siempre decía: debajo de un palo y una vela se oculta siempre un miserable.
Mirá, qué frase.
Me reconozco.
Mirá qué frase.
Sí.
Pepe, me llama la atención en el momento de la charla, porque dijiste: yo no cobro, no vivo de esto. Que por ahí, en los tiempos de hoy, suena hasta raro escuchar que alguien se dedique a ayudar a la gente, a acompañarla, a brindar su tiempo sin nada a cambio.
Pero lo hice siempre.
Por eso digo, es
a mí
sos diríamos no hay muchos como vos.
Pero no es porque yo sea mejor que los demás. Tengo más suerte y entonces mi mujer me mantiene a través de la estancia, del laburo, de la venta de lo que venden, que ahora manejada por mi hija y mi hijo. Mi hija veterinaria, mi hijo es técnico químico, y se volvieron a reunir. Cada uno hizo su vida aparte, pero a partir del 2000 primero llegó mi hija y en el 2006 llegó mi hijo, y preguntando los dos a su vez si los necesitábamos. Nunca más los largamos, como es una familia normal. Bueno, están los dos haciendo eso.
Claro.
Tengo una foto en el celular de los dos trabajando en el galpón de esquila, recibiendo la lana de los esquiladores, del esquilador. Tenemos nada más, nos quedan solamente 200 ovejas, 250. El resto las masacraron los perros. Río Grande, yo lo conocí con 3.000 habitantes y hoy tiene unos 150.000 o más.
Cada
nuevo tipo llegó con 10 perros. Están habituados al estilo del resto del país, porque el país carece de educación civil. Cada dueño de un perro allá, como trabaja en una fábrica o en algún lugar, a la mañana sale, al perro lo larga y él se va tranquilo. Cuando vuelve el perro lo está esperando, pero las canalladas que hizo durante el día, él no sabe nada y no le interesa. El perro va hacer sus necesidades al jardín del vecino,
claro,
o a la vereda de frente, y rompe todas las bolsas de basura. Y cuando se va de vacaciones también lo larga. Porque por Chile no te dejan pasar de... Pero lo llevas por avión o no lo llevas. Y ya eso cuesta un papeleo,
claro,
para poder hacer el trámite. Y esos perros se fueron volviendo, primero empezaron a explorar alrededor y empezaron a hacer daño en las majadas de las estancias vecinas a Río Grande, década de 70. Se extendieron, se fueron multiplicando en absoluta libertad en estado salvaje desde esa época. ¿Qué producción puede tener si una perra tarda 2 meses en parir y tiene, ponele que un promedio anual de 4 por parición? En general es mucho más, pero se discreto y decís, bueno, 4 por perra. Son miles, pero miles, ¿eh? Solamente Toluín tiene 30.000 perros sueltos, contados, ahí en el pueblo.
Tienen la estadística, 30.000 perros sueltos.
Y tener un Ushuaia re grande, claro, aún más populosas y más grandes.
Sí, sí.
Los turistas en Ushuaia se quejan de los perros. En la época del 1-1, como un kilo de lana valía menos de un dólar, valía menos de un peso. Mira, no podíamos sobrevivir así. Y mi mujer decidió hacer turismo. Ella había estudiado turismo antes de casarnos. Por supuesto, los tres le dijimos que no, que se agarra de joder. Nosotros, ¿por qué no queríamos? Porque habíamos perdido la casa por un incendio. De la casa no quedó nada. En el año 83. Porque habíamos dejado una persona que estaba trabajando en la carpintería de la casa, de las ventanas, estamos arreglando, habíamos hecho nuevo el interior de la cocina, que era una heladera, para que tapar los chifletes, ¿viste?, helados.
Sí.
Puso una lata de 20 litros de pintura a calentar en la cocina, cocina de leña. Siempre tuvimos una cocina de leña, hoy seguimos así. Se puso el pedo y se fue a dormir. Y cuando se empezó a quemar el dedo gordo de su pie, se despertó y se tiró por la ventana. Cuando vio lo que pasaba, bajó a la casa de peones. Vos pensás que te estoy hablando de un mes, el mes de septiembre era. Todo nevado, 20, 30 centímetros de nieve. Y se fue caminando a la ruta 3. La gente, los peones de la estancia le dieron ropa y huyó, porque sabía que yo lo iba a matar.
Sí,
sí, sí.
Qué bárbaro.
Hice otra casa, yo.
Sí.
Porque no tenía un mango para hacer alquilar una empresa. ¿Sabés lo que es hacer que una empresa te vaya a hacer una casa a 100 kilómetros de la ciudad? No, no hay.
No hay posibilidades.
No.
Claro.
Bueno, en 6 meses hice una casa de 280 metros cuadrados.
¿En 6 meses?
6 meses. Con 2 peones de ahí mismo.
Sí, sí.
Todas las cosas que necesité las compré acá en Buenos Aires. La empresa de transporte me dijo, páganos cuando puedas. La madera que necesité para la estructura, fui a un aserradero, al primer aserradero donde llego, lo mismo. Nadie me conocía, pero les conté lo que pasó. Me dijo, bueno, lo único que necesitamos es que vos vengas a buscar la madera. No podemos dedicar un camión para llevarte nada, porque estaba lejos de ahí.
Claro.
Y me dijeron, me dijo lo mismo, Moreno Preto, No, espera cuando pueda, vos no te preocupes.
Y así te
armaste la... es muy fácil. Pará.
Sí.
En el pueblo estaba viviendo en la casa del joyero, al cual le había atendido un nieto, al cual una moto lo había atropellado y había tenido una fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica, todo. Fue derivado en avión al hospital de niños, así que yo lo fui a ver y lo controlé, nada más que eso. Anduvo bien, nada más le dije, va a andar bien, es muy chiquito. No importa la pérdida que tenga de masa encefálica. Se recuperó sin secuelas ni nada, es un tipo normal. Cuando sos chico, el bocho puede recuperar todas las neuronas que vos has perdido por lo que sea, de forma automática y fácil, pero por necesidad. Cuando vos sos grande, podés hacer lo mismo, pero tenés que querer. Te tenés que romper el culo para hacerlo. Cuando vos estás con una hemiplejia que te tiene así, con mano en garro, todo típico, te podés recuperar ad integrum. Tenés que tener las bolas para hacerlo, nada más. Y la paciencia. Podés fabricar un nuevo centro motor y recuperar la movilidad que no tenés. Aunque haya 20 años que estés paralizado. Muchas gracias.
El poder de la mente, decís vos. El poder de la mente.
Sí, sí. Uh-huh. Es lo que se llama neuroplasticidad. Claro. Uh-huh. Las neuronas se multiplican y acceden al lugar donde se necesitan. Y si no, no.
Sí, sí. Pepi, ¿y tu vida, bueno, como estás contando, vas de acá para allá?
Sí. Me encanta.
¿Te gusta América?
Me encantó. América. Un pueblo espectacular. Y no creció mucho. Y eso es lo que me encanta de América. Y América termina y empieza el campo, no hay una villa miseria. Y en esa época había todavía menos gente. Todo el mundo lo apoyaba a Nico. Una vez me acuerdo que me metí contramano no sé cuántas cuadras y apareció un coche de la Cana. Y había un tipo que pasaba en bicicleta, conocido como el Corcho.
Uf, el Corcho.
Eso. Y les grita, es el médico de Nico. Y entonces el policía se bajó, se acercó y me dice, usted es el médico de Nicolás Moreno. Siga como quiera. Entonces le dije, no. Me acabo de dar cuenta que estoy contramano. Y lo que pasa es que no sé dónde es. Así que por favor, guíenme. Y ahí me guiaron hasta la Moreno.
Está bueno.
Sí.
Sí, sí. ¿Cuántos días te vas a quedar ahora?
Me voy mañana.
Ah, ya estás mañana.
Sí. Normalmente me quedo un poco más, pero esta vez era porque de un viaje a Mendoza me contacté con un parapléjico al cual nunca lo habían atendido correctamente y está en condiciones mejorables. Y le dije, bueno, si vos vas a América, nos reunimos ahí. Él necesitaba tener un par de amigos, o un amigo por lo menos, que lo traiga.
Claro.
No tiene auto, no tiene registro. Pero tiene un padre que tiene una bodega, o sea, no es un indigente.
Claro.
Si no, le digo, bueno, te voy a buscar.
Sí, sí.
No pudo venir. Porque nunca encontró ningún amigo que lo traiga. Porque todos están laburando y ninguno... ¿Qué te puedo decir? Amigos como los de Nico, nunca encontré en ningún otro pueblo. Uh-huh. Es así.
Claro. Resaltás eso, el valor humano.
Impresionante, claro. Sí. El pueblo lo amaba a Nico. Y todos me ayudaron para lo que yo necesitara. Durante muchísimos años molesté a todo el mundo para que hicieran en algún lugar una pileta cubierta, calefaccionada. Me costó años, pero años. ahí hicieron la final la del club.
Claro. Ahora está. Sí, sí. Clave, ¿no? Para la rehabilitación de,
sí,
de un montón de patologías.
Por supuesto, es clave. Es clave. Es clave porque el agua. Estar en el agua es como volar. Y entonces vos trabajás sin sobrecarga articular. Y el agua te opone la resistencia que te permite desarrollar una musculatura equilibrada, armónica, necesaria para el tipo de movimientos que haces ahí, que son todos. Entonces toda tu musculatura es favorecida y se desarrolla. Los problemas de sarcopenia por inmovilidad, necesitamos recuperar masa muscular para poder pararte y tener equilibrio. Por eso te digo, yo la primera vez que me paré en Alpi casi me mato. Ya cuando estaba entrenado en el gimnasio y ya me sentía fuerte, y dije, qué fuerte, tenés que levantar tu peso con los brazos.
Claro, sí, sí.
Bueno, tardé una semana más en lograr dar unos pobres pasos hasta el auto que me iba a buscar y me llevó a casa, pero hasta ese momento no. Si vos no tenés lo necesario, no te vayas. Tienes que seguir laburando.
Pepe, ¿cómo te imaginás el resto de tus días? ¿Cómo?
Haciendo lo mismo.
De esta forma, viajando, sí, tanto con tus pacientes,
sí,
con tus
gente. Pero lo que pasa es que, ¿por qué haciendo lo mismo? Porque me gusta, me encanta.
La vos disfrutás.
Yo siento no haber
trabajado. No es una carga, no es un
siento
peso.
Que no trabajé en mi vida.
Claro.
Y cuando llego al campo, ¿qué soy en el campo? El mecánico, si soy traumatólogo. ¿Y qué es un traumatólogo? Es un mecánico de humanos.
Claro.
Bueno. Ahí mantengo, arreglo lo que sea, cajas de velocidades, desarmo motores hasta el último bulón.
¿Ah, sí?
Y sí, desarmo.
Te entretenés.
Me río, me divierto mucho. Y ahora me ayuda mi hijo y mi hija. Los dos son fierreros. Me sorprendió mi hija hace muchísimos años. Le cambió el radiador a un Suzuki Samurai, un jipito agarrado por los jíbaros. Porque yo me iba para Buenos Aires y no tenía tiempo. Así que me dice, yo lo hago. Mi hijo no estaba en ese momento ahí todavía. Y cuando llegué, estaba este trabajo.
Ya estaba.
Sí.
Qué grande.
Así que sí, ahí me divierto con todo porque el mantenimiento, cuando apareció el cuatriciclo, antes todo se hacía a caballo.
Sí.
Había que tener los cargueros, había gente que había el grupo de alambradores, los que mantenían los más de 400 kilómetros de alambre que hay en el campo, solamente ahí. Hay 100 perimetrales. Es un laburo para toda la vida, así que siempre hay grupos de alambradores a caballo. Aparece el cuatriciclo y vos en el cuatriciclo podías llevar la barreta, las palas, la motosierra, todo lo que necesitas. Los postes se fabrican en el lugar porque el 80% es bosque, nunca te va a faltar. Las varillas se hacen ahí también, así que era un montón de gente que desaparecía 4 meses la temporada. Había que llevarles carne, comida, viste, el acampamento, pero aparece el cuatriciclo. Los cuatriciclos son como relojitos complejos y ya no hago lo que hacía antes. Tengo un amigo que tiene un taller de cuatriciclos en el pueblo, les llevamos todo y hago el service,
sí,
cambio aceite, filtro. Y nada más. Nada más. Sí, algún cambio de algún rolemán de punta de ejes, pero no cosas que involucren desarmar nada complicado.
Bueno, la verdad que ha sido un placer esta charla. Estamos hablando de, ¿cómo te dicen el doctor Pepe? ¿Cómo te dicen
Pepe
directamente?
Sí, sí.
Una eminencia, especialista del Alpi, bueno, una experiencia de vida.
No soy ninguna eminencia.
Ah, bueno, pero tenés un plus, me parece.
Lo que pasa es que me fascinó siempre el modelo sueco en materia de medicina. Sentir que lucras con el dolor ajeno es una cagada. Y en cambio, es muchísimo más fácil y no sabes el éxito que obtenés con los pacientes de lo que sea si no hay plata interpuesta entre el paciente y vos.
Claro.
Si esa persona ve que vos lo vas a ver, no para cobrarle nada, sino porque él te necesita. ¿Se está para apagar la luz?
Sí, bueno, América tiene estas cosas.
Bueno, raje. Huyamos.
¿Estamos al aire, Héctor? Sí. Sí, estamos al aire. Bueno, pero viste que yo uno con un bajón de tensión. Pepe, un placer.
Igualmente.
Un gusto.
Esa casualidad de habernos conocido.
Sí.
Estuvo bien.
Sí, y se dio esta charla. Pepe, querido, gracias.